Hoy en día, un día como hoy, muchas personas pues están mayormente, a pesar de que en este día hoy, de este año, pues algunos quizás se largó un poquito a la fiesta porque quizás estaban pensando ir a la playa, ¿no? Gloria a Dios. Pero el Señor tiene un propósito especial con todos nosotros. Y en este día hemos venido a gozarnos en la casa del Señor, el lugar donde hay que estar. Amén. Gloria al Señor. Queremos considerar las verdaderas razones, mi hermanito. A veces uno se pregunta, ¿por qué uno hace tantas cosas en la vida, verdad? Quizá uno no se pregunta tanto uno se pregunta quizá más por los demás. Y dice, oye, ¿por qué será que aquella persona es como es? ¿Y por qué será que aquel hace las cosas que hace? ¿Y por qué será que aquella que está allí dice las cosas que dice, verdad? Eso le pasa a uno mucho cuando está guiando. Cuando uno está guiando, dice, oye, ¿pero por qué aquel se comió el padre? Y porque mira ese, cómo se la va a comer. ¡Uy! Y se come la luz. Y tantas cosas, ¿verdad? Pero hablando de cosas más esenciales y más fundamentales, mucho más que comerse una luz, comerse un padre. ¿Por qué celebramos y conmemoramos la muerte de Cristo? ¿Y qué representó ese día en la historia para toda la humanidad? Mucho más para aquellos que ya hemos conocido a Cristo Jesús. Amén. Así que yo he pretendido en este día traerle una reseña. Amén. Y no tanto del evento de la muerte de Cristo, sino lo que significa la muerte de Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Y el tema que vamos a estar viendo hoy es seguridad. ¿Está usted seguro? Pues yo recuerdo que cuando yo pequeñito, a mí me enseñaron que uno debía ir portándose bien. Por eso se le enseña a todos los niños, ¿no? Uno tiene que irse portando bien, pero después va a llegar un momento en que terminas tú de portarte bien y viene la muerte, y después de eso, ¿qué me decían? Ay, pues, uno nunca sabe. Eso en verdad se va a ver después. Después algo pasará, y allá estarás tú, y allá te pasarán revistas, te pasarán juicio, y allá Dios repartirá suerte. Y algunos decían, pero no te apures porque al final todo queda bien. Entonces estaba esta incertidumbre, y nuestra cultura y nuestra sociedad se cría en esa incertidumbre. Por eso es que hay un dicho, se lo van a ver ahorita, que dice que la gente ruega para que Dios saque de pena a alguno de nuestros familiares y lo lleve a descansar, ¿verdad? Y para muchos, invariablemente, a veces son personas, llevan la vida que quieren llevar, y al final, cuando los están velando en una funeraria, dicen, ay, por lo menos ya está descansando. Pero en realidad estará descansando. Vamos a ver qué es lo que dice, no el folclore de Puerto Rico, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. ¿Amén? ¿Cuántas cosas hace Cristo Jesús en nuestra mente que va como desprogramando la forma en que nos criaron a la forma que dice la palabra del Señor? ¿Amén? Yo quiero que vayamos a Primera de Juan 4, versos 9 al 10, pero no cierre su Biblia, vamos a ir a través de la Escritura para que se le pueda hacer más fácil seguir. Aquí en la pantalla van a ver algunas ilustraciones, y van a ver algunas fotos y otras ilustraciones diferentes para poder estar seguro de que entendemos bien claramente lo que queremos explicar hoy. Amén. Y si son tan amables y se ponen de pie para honrar al Señor, Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Amén. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito el Señor, oramos. Padre Santo, ahora Señor, a través de tu Santo Espíritu, haznos comprender tu Escritura. Haznos, Señor, aceptarla, creerla y vivirla, Señor, en esta mañana, y que haya bendición y salvación aquí en tu casa. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. Así que, ¿por qué murió Cristo? Hay muchas contestaciones que las personas dan. ¿Por qué murió Cristo? Muchos saben, ¿verdad? En su clase de historia, saben que Cristo murió hace casi 2000 años. Un día, que corresponde a este mismo día calendario, ¿verdad?, que estamos conmemorando hoy, un viernes antes del día sábado, Él entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Y hay muchas personas que tienen diferentes contestaciones. Mire, por ejemplo, hay personas que piensan que Cristo murió por error, que en realidad Él no tenía eso en planes, pero, ¿verdad?, un evento llevó al otro y eventualmente se dejó capturar, no lo pudo evitar y entonces lo condenaron a muerte. Pero sabemos a través de la Escritura, ¿verdad?, que dice, nadie me lleva, sino que yo mismo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar, dice la Escritura. Hay otras personas que creen diferente, como usted verá. Algunos piensan que esa muerte de Cristo fue para enseñarnos una forma, ¿ok?, y de sufrir, que sufrir es una forma buena de agradar a Dios. Y usted ve muchas personas en nuestra cultura que de días como hoy, ¿verdad?, cogen y se ponen unos pantalones cortos y se van a alguna iglesia de esas famosas y van y caminan 1 kilómetro, 1 milla, 2 millas de rodillas, ¿verdad? Y algunos van bien exagerados. Allá en España usted ve un día como hoy la procesión esta de los penitentes que andan como con unos capuchos, unos capiruzas en la cabeza y andan descalzos, y entonces algunos para ir descalzos, ¿verdad?, en los adoquines que en el sol de Sevilla se ponen como una sartén, pues entonces ponen también y tiran, le tiran gravilla, y mientras más afilada esté la gravilla mejor. Entonces hay otros que eso no basta, entonces van arrodillados encima de la gravilla y todas las rodillas hechas pedazos y todo eso. Y mucha ceremonia. Algunos piensan que Cristo enseñó un modelo de sufrimiento para que en esta vida, en lugar de estar enfocado más que en tener diversión, usted se enfoque en sufrir. Y entre sufrir, usted se identifica con Cristo. Algunos piensan que esa es la razón por la cual Cristo murió. Hay otras personas que dicen que Cristo murió en realidad como ejemplo de que si usted tiene un ideal, usted debe luchar por ese ideal y debe estar hasta dispuesto a morir por ese ideal. Entonces tenemos muchos cuadros de personas que piensan que el Che Guevara está equiparado con Cristo y viceversa. ¿Vio? Entonces lo que hacemos es rebajando a Cristo y rebajando la obra que hizo Cristo Jesús. Sí saben quién es el Che, ¿verdad? Usted conoce la historia de la Revolución Cubana y otras cosas más. Usted sabe que el Che, ¿verdad?, no era cubano, pero era una persona que fue y se identificó con esa causa y él estuvo dispuesto a dar la vida. Eventualmente, más allá por sus ideales, ¿verdad?, este revolucionario pues dio su vida no en Cuba, sino allá en Sudamérica, ¿verdad? Algunos piensan que esa es la razón por la cual vino Cristo y que eventualmente le tocó morir por los ideales que él enseñaba. Hay otras personas que piensan que Cristo vino a enseñar en realidad una nueva filosofía de vida. Y entonces allá está Platón, allí está Aristóteles, allí está Séneca y todos los otros filósofos. Y entonces piensan que Cristo vino en realidad a traer una nueva filosofía de vida para que usted pudiera escoger entre varias y decir, pues mira, la de Cristo es una filosofía pacífica, ¿sí? Y entonces se entiende, por ejemplo, este señor Gandhi, en una ocasión, él dijo, mira, yo en verdad, considerando el cristianismo, dijo, tal y como está, pues yo veo, por ejemplo, que algunos cristianos que él conocía no le estaban dando buen ejemplo, pero más sin embargo las cosas que dice son buenas, así que yo no voy a seguir a lo que ellos me dicen, yo voy a seguir, ¿okay?, y a imitar la enseñanza de Cristo. Y entonces él se dedicó a lo pacífico, él adoptó de Cristo, dijo, pues, Cristo era pacífico, dice que él no levantó su mano, ni reseñó, ni nada, él se fue como oveja al matadero, así que él adoptó la filosofía de Cristo. Así que hay algunos que piensan hoy que esto es algo bueno. Por eso que muchas veces cuando usted dice, oye, ¿tú me prestas los nenes para yo llevarlos a la iglesia? Sí, ¿cómo no? Porque eso es bueno. Eso es bueno para que aprendan buenas costumbres, dicen, ¿verdad? Y para que aprendan cosas buenas. Hay personas que piensan que Cristo vino para enseñar cosas buenas. Por último, hay algunos que dicen que ya que Cristo murió, todo el mundo tiene todo arreglado para el más allá. Algunos se acercan un poquito más a la realidad y dicen, bueno, en realidad Cristo vino para morir y cuando Él murió ya arregló todo el pasaje de todo el mundo para el más allá y a la eternidad. A pesar de que está cerca, todas tienen algo de verdad, hermano. A Él lo condenaron a muerte, ¿ok? El creyente no viene aquí necesariamente a pasar la vida completamente sin sufrimiento. El creyente va a sufrir, a pasar sufrimiento, dice, nosotros tenemos que sufrir aflicción por honor a Cristo, ¿verdad? Aquí hay verdad también, o sea, que uno tiene que ser real y genuino en las cosas que cree y profesa, ¿sí? ¿Cierto? Algunos, aquí hay cierta verdad también, porque la vida en Cristo es una vida nueva y no está regida por los preceptos que usted aprendió anteriormente, no necesariamente por todos ellos. Y por último, Cristo sí en realidad murió por todos, pero cuando usted viene a ver, posiblemente hay otras verdades y otras cosas, ¿verdad? Otras creencias que la gente tiene, pero en realidad si usted las condensa y extrae de ellas, todavía no extrae la verdad real por la cual Cristo vino. Yo creo que muchas personas de las que uno conoce, yo las puedo clasificar quizás en una de estas cinco gradaciones que vemos aquí, usted podría hacer lo mismo, ¿verdad? Seguro que en su mente vienen algunas personas. Pero vamos a hacer una cosa, antes de usted conocer a Cristo, ¿verdad? Si usted conoce a Cristo hoy, ¿cómo usted se clasificaría aquí? Yo le voy a ser sincero, hermanito, yo pienso que ninguno, a lo mejor uno ni creía nada de estas cosas. Mire, y uno estaba profesando, ¿verdad?, a través de la religión tradicional de aquí de Puerto Rico, y uno estaba yendo por ahí, uno estaba siguiendo todos los ritos y todos los requisitos estos, las ceremonias y qué sé yo qué. Sin fe ninguna, hermano. Hasta que alumbró la luz de Cristo. Así que ninguna de estas cosas son cuando usted viene a ver en su totalidad. Ahora vamos a ver, ¿para qué murió Cristo en realidad? Gracias, David. ¿Para qué murió Cristo? ¿Dónde podemos averiguar para qué murió Cristo? En la Escritura, hermanito. No en el folclore, no en lo que dicen. Ahora mismo usted prende la televisión y allá le están pasando una película detrás de otra de disque Cristo. Y allá presentan a Cristo haciendo pajaritos de barro y dándoles vida. Allí presentan a Cristo estirándole las tablas al papá que era carpintero. Hermanito, ¿dónde están esas historias? No es en la Biblia. ¿Sabe qué son? Son libros apócrifos, libros falsos, que tienen folclore acerca de Cristo. Ese no era Cristo. Usted quiere conocer a Cristo, vaya a la Escritura. Pero hoy en día la gente se siente, ay, yo me siento santo hoy. Y prenden el televisor y rompen a ver esas cosas y se llevan la idea errónea. Y piensan que a lo mejor en una de estas aquí podemos añadir, Cristo fue, ¿verdad?, una persona que vino a hacer efectos mágicos, ¿vio? Y que vino a que si alguien no se apareaba con él, él se las cobraba, ¿verdad?, en esta vida o en la próxima, ¿vio? Y él vino en realidad para que se asociara con él, se saliera con la suya, ¿verdad? A lo mejor podríamos añadir, si usted ve esa película, muchas de las que dan en este día como hoy. ¿Para qué murió Cristo? Vamos a ir a la Escritura. Si usted va a 1 Timoteo 1:15, amén. La palabra del Señor fue escrita con un propósito, para que usted conociera exactamente lo que Dios tiene que ver contigo, gloria al Señor. Porque ese era el problema. Antes uno se criaba en la iglesia que se criaba, y uno no sabía ni que Dios tenía nada que ver con uno. Que Dios estaba allá y nosotros acá, y de alguna forma había una relación, pero no nos preocupábamos por saber qué era eso. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué cosa? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es Pablo. Y este es Pablo después de convertido, después de salvado por Cristo. Él todavía decía que él era pecador. Su pecado había sido perdonado, lo vamos a ver más tarde, pero él era pecador. Dice, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a dar su vida para personas como yo. Y de esos que son como yo soy el primero. Cuando dijeron pecadores, ya yo estaba en la fila al principio, al frente, decía Pablo. Y Pablo, estoy seguro, recordaba todas aquellas cosas erróneas que había hecho antes de venir a Cristo Jesús, pero también aquellas cosas que hacía, amén, cuando cometí errores, al igual que usted y yo cometemos errores, por llamarle así a los pecados, cometemos pecados. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, de aquellas cinco cosas que dijimos antes, todas tenían un poco de verdad, pero ninguna tiene esta verdad, mi hermanito. Para salvar a los pecadores. Ahora bien, algunos podrían estar preguntando, ¿verdad? ¿Y por qué es que los pecadores necesitaban salvación, verdad? Sigue la palabra de Dios, antes de ir a ese punto, sigue explicando a través de Romanos 5:8, todos conocemos este verso, bendito sea Jesús. Que nosotros, aún siendo pecadores, dice la Escritura, Dios mostró su amor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió aún por Pablo, aunque aún siendo pecador, todavía Cristo murió por él. Pablo perseguía a la iglesia, dice, por eso es que él dice que él era el peor de todos, porque dice que en un momento dado él perseguía a los mismos cristianos antes de conocer el Evangelio, antes de conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Y él perseguía a la iglesia, y los encarcelaba y los sometía, ¿verdad?, a juicio. Por eso él se considera que era el primer pecador por esa ignorancia en la cual él andaba. Pero dice que aún por él murió Cristo. Aún por los que posiblemente en un día como hoy o cualquier día del año están desatendiendo su relación con Dios y desatendiendo la invitación que Dios les hace a todos ellos, al igual que nos la hizo a nosotros, y andan despreocupados o andan despechados o andan despreciando la invitación que Dios les hace. Aún a ellos les ama Cristo. Porque le pregunto yo, hermanito, ¿cuántas veces fueron a ti a hablarte del Señor antes de que tú recibieras la palabra de salvación? Muchas más de una vez, ¿verdad? Supongo. Así que alguien estuvo tratando, varias personas estuvieron tratando, Dios a través de ellos estuvo tratando para que este plan que ya estaba ejecutado a través de Cristo, pudieras tú aprovecharte de este plan. Y vamos a explicarte cómo es que uno puede aprovecharse de este plan de que Cristo murió por nosotros. Todavía estamos diciendo que Cristo murió por los pecadores. Vamos a ver cómo trabaja la parte. Miren una multitud tan grande como esa, ¿verdad? Como las que se forman aquí en los conciertos, obviamente. Estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Una multitud así de grande. Miren cómo está todas esas personas. De todas esas personas que están ahí, podemos decir algo cierto, ¿verdad? Algunos podrían decir, no, hay algunos que son buena gente, hay algunos que tienen sombrero, otros tienen un coat, otros son mujeres, otros son niños, otros son varones, algunos tienen dinero, otros no tienen dinero, algunos tienen escuela, otros no tienen escuela, algunos son de Puerto Rico, otros no son de Puerto Rico, podemos decir un montón de cosas, pero si podemos decir algo cierto de todos ellos, algo que no nos equivocamos, y que le aplica a todo el mundo que está en ese cuadro, los que no están tan bien, es lo que dice Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice que todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, destituido quiere decir como si tú estuvieras escrito en una herencia una vez y entonces te desheredaron. Sí, que este término lo usamos mucho aquí. Cuando a veces algún nene se porta mal, dice, mira, si tú coges y llegas a romper esos cristales que están en esa tienda, yo te desheredo. Le dicen los papás a los niños. Pues Dios nos desheredó, hermanito, a todos. ¿Por qué? Porque ninguno pudo obedecer y ninguno pudo estar a la par con lo que Dios quería que el hombre fuera. Que fuera obediente como Él es, que fuera fiel como Él es, que fuera santo como Él es. Amén. Que estuviera libre de pecado, libre de culpa y completamente puro como Él es. Nada de esas expectativas pudo el hombre cumplir. Y a lo largo de la historia, a través de la historia del pueblo de Israel, usted ya conoce, ¿verdad? Antes de que se formara aún el pueblo de Israel, vino el diluvio. El diluvio vino por una buena razón. Y Dios dijo que el diluvio había venido porque ya Él se había cansado de la cantidad y la multiplicidad de pecados que el hombre estaba haciendo. Y Él llegó un momento que dijo, ya no aguanto más. Serán sus días 120 años, que fue el tiempo que Noé se tardó en construir el arca. Y después de eso vino el juicio de Dios. Dios promete que a ese nuevo comienzo de la humanidad, ese reset que se le dio a la humanidad, iba a proveer, ¿verdad?, un salvador, un redentor, el cual vino mucho tiempo después. En ese interín, desde que vino Noé hasta que vino Cristo, Dios le repartió leyes a su pueblo, al que él escogió, al pueblo de Israel, que escogió a través de Abraham. ¿Amén? ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ver cuáles eran los requisitos, cuáles eran los deseos que Dios tenía en el corazón. Eso es lo que la Biblia le llama la ley, ¿verdad? Y todo eso que fue escrito para que todos pudieran saber cómo se debería agradar a Dios. ¿Y para qué se encontraban chocando con esta ley? Se encontraban que no podían, por más que tratara, por más que uno sufriera, por más que uno, ¿verdad?, se desbaldara, como dicen por aquí en Puerto Rico, no podían cumplir los requisitos que Dios quería. O sea, estaban confirmando lo mismo que Adán y Eva habían confirmado cientos de años antes. Esa ley fue puesta para que las personas se dieran cuenta de que al hombre de por sí es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son pecadores, hermanito. Si fueras tú por ti solo, no podías agradar al Señor, porque eres pecador. La gente tiene que entender esto claro. Hay personas que se ofenden un poco cuando le decimos, es que todos son pecadores. Y dicen, no, yo no. Ayer en la película que estuvimos viendo, ¿sí recuerdan, verdad? Aquel Charles, cuando la esposa le pregunta, oye, ¿y eso? Porque había sucedido el rapto de la iglesia ya. Y decía, mira, oye, ¿y esos que se fueron, ¿Qué pasó? Porque si nosotros, nosotros no fuimos y ellos sí se fueron. Y entonces, ¿será que es el rapto de verdad y nosotros nos quedamos? Y él dice, no, eso no fue lo que pasó. Nosotros somos gente buena. Nosotros hacemos las cosas correctas. Nosotros nos portamos bien. La gente que se porta mal son la gente que yo veo allá en la calle, porque él trabajaba con el FBI, si recuerdas. Y así que toda la gente, esa escoria que yo veo en la calle, decía él, allí esa escoria es la que se tuvo que haber quedado. Bueno, sin embargo, se habían quedado ellos también. O sea, hermano, no depende de que uno encuentre que uno se esté portando bien o no. Y no depende del relativismo. Hay personas que dicen, es que yo no soy tan malo, ni mucho peor que... Pero en realidad, cuando decimos, cuando comparamos, estamos diciendo que sí tenemos pecado. Y para Dios, todos están en la misma condición. Al igual que aquí, usted podría entresacar a alguna persona aquí. Se ven todos iguales, black and white. Así nos ve el Señor cuando uno está en pecado, mi hermanito. Ahora bien, ¿por qué entonces todas estas personas necesitaban salvación? O sea, ¿qué hay de malo con ser pecador? Porque cada cual es como es, dicen aquí en Aguadilla, ¿verdad? Dice, pues cada cual es como es. Me acuerdo una persona que decía, estaban una vez, yo escuchaba yo comprando unos sándwiches aquí, había unas personas en la fila, estaban diciendo uno, ah, pero a mí me gusta el color rojo, y allá me gusta el azul, ¿sabes? Hablando ya tú sabes de qué. Y por allá es que aquel otro no se decide, y aquel que se llame cosa, y por allá que sí otro. Y entonces cambiaron el tema de que a algunos les gustaba el arroz blanco, a otros les gustaban las habichuelas, a otros les gustaba qué sé yo qué cosa, y hablando de montones de temas, y al final sale un viejo por allá y dice, cada cual es como es. Como que dice, quédense callados ya, van a seguir hablando de qué le gusta y qué no le gusta a la gente, cada cual es como es. ¿Ves? Y hay otros refrán también, ¿verdad? Que se parece mucho a ese. ¿Por qué si cada cual puede ser como es? ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia en cuanto a uno si es pecador o no? O sea, ¿qué implicaciones hay cuando uno es pecador? ¿Hay algún problema o no? Hay personas que dicen, no, porque al final, como la filosofía que vimos al principio, dicen, no, en verdad, al final, de Cristo murió por todo el mundo. Todos somos hijos de Dios y al final Dios va a arreglar. Porque en realidad Dios es buena gente. Y Dios sabemos que Dios es buena gente. Eso lo sabemos todos nosotros. ¿Pero será cierto eso? O sea, ¿por qué cuando somos pecadores necesitamos salvación? Vamos a ver. Dice en Romanos capítulo 5, fíjate que estamos yendo a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Estas no son cosas que de momento un día nosotros nos imaginamos. La palabra del Señor en Romanos 5:12 dice claramente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, los versos anteriores dicen que ese hombre es Adán, usted sabe eso, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero eso explica el verso anterior que estuvimos viendo en Romanos 5:8 y en Romanos 3:23. Explica bien claramente por qué es que necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque todo aquel que está haciendo pecado le va a sobrevenir la muerte. Y usted me dirá, ¿es que todo el mundo se muere? Exactamente. ¿Por qué todo el mundo se muere, hermanito? Porque todo el mundo pecó. Dice que la muerte vino a consecuencia del pecado. Ahora, algunas personas dirán, pero es que la muerte es cuando uno entra a descansar, como estábamos viendo al principio. Y entonces vamos a ver a través de la Escritura si eso es cierto o no. Ya te va viendo, ¿verdad? Dios creó todo. Dios creó al hombre para que obedeciera su precepto. El hombre no pudo. No quiso, podríamos decir. Y después de eso no pudo. Y no quiere tampoco. Cristo fue enviado como el Hijo de Dios a morir por los pecados del hombre. Ahora el hombre continúa pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Y vamos a ver cuál es el problema con la muerte, hermanito. La muerte te va a llevar a la condenación. Y Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino con un propósito bien importante. Por eso muchas personas piensan que la muerte es para descansar. Dice, ay, por lo menos... Cuidado que ese muchacho corrió como un vellón malo, dicen. Pero ya, ahora que lo ven ya muerto, dicen, ahora está descansando. Qué bueno. Ay, su familia está descansando también. Quizá podemos argumentar que la familia está descansando, ¿verdad? De no tener que estar pendiente, estar en tensión por lo que el muchacho estaba haciendo, ¿verdad? O por lo que el hombre estaba haciendo. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando la gente se muere todo el mundo es bueno? Porque se entiende que bendito... Pues ya lo pagó con la muerte. Eso es lo que se entiende en este país. Me dicen que al final y al cabo la muerte es el juez equitativo de todos. Yo me pregunto, ¿de dónde es que vendrán esas ideas, verdad? De esas ideas folclóricas. Yo escuché eso también una vez, que la muerte es juez equitativo, o sea, que cada cual persona puede andar bien encopetado, o puede andar bien desaliñado, o puede andar como quiera que sea, chiquito, joven, bonito, feo, cualquiera, y al final, la ecualizadora de todo, la que aplica la igualdad, por así decirlo, es la muerte. Como quien dice, a todo el mundo le va a tocar lo mismo después de la muerte. ¿Será eso cierto? Usted sabe que por ahí dicen la loto, ¿verdad? Y el refrán de la loto es, a cualquiera le toca. La palabra de Dios en realidad dice, la muerte, a cualquiera le toca. Usted no sabe cuándo va a ser. Las personas de hoy en día, en esta sociedad, no sé si usted se ha fijado, ¿verdad? Porque a veces cuando uno está criado en la misma sociedad, pues como que si uno está en la olla, pues se le hace dificultad ver los ingredientes que están en la olla, hay que salirse fuera de la olla. Pero sálgase un poquito fuera de la olla, usted chequee a ver y pregúntese, ¿por qué las personas de hoy están todo el tiempo enfatizando en la diversión? ¿Usted no se viaja en Puerto Rico? ¿Cuáles son nuestros modelos en Puerto Rico? Pues esto del Fader, Daddy Yankee, Don Omar. ¿Ah? Entonces, el otro día, recuerdo, aquí en mi patrono, iba a venir una persona, ¿verdad? Una gente importante de estos jefes bien... 4 o 5 unidades más para arriba de uno. Y entonces pues estaban decorando todo y haciendo unas pancartas, unas cositas para que cuando él fuera a la cafetería pues todo se viera bien y decorando así cada una de las paredes alrededor, bien, bien chévere, quedó bien bonito. Y como es algo permanente pues lo dejaron porque es un material bien resistente. Entonces yo me pongo a ver, entonces estaban supuestos a poner pues gente importante, gente resaltante, entonces ponen la reina de belleza. Entonces ponen allí a Miguel Cotto, boxeador. Ah, entonces allí ponen a la otra más para adelante a Ricky Martin, o sea, y gente, o sea, que no pusieron un gobernador, porque por más que critiquen los gobernadores tienen la carga y son puestos por papá Dios para gobernar este país. No pusieron a ninguno allí, no pusieron a ningún educador, no pusieron a ningún predicador de la palabra de Dios tampoco. Habían unos cuatro coquitos, otros flores, y estos que les mencioné. Esos son nuestros modelos, hermanitos. Porque la cultura de nosotros es diversión. Usted ve las páginas gruesas así, peposas, en colores, las de deporte. Que si pelota, que si baloncesto, que si fútbol, que si cuánta cosa. Y después lo otro, que si la farándula, que si las canciones, que si algo. Y usted ve, por eso es que TV Guía y Veas, esas cajitas se venden mucho. Nuestra sociedad está dedicada a la diversión. Y piensan que cuando viene la muerte, algunos piensan que van a seguir fiestando después. ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Compañeros míos dicen, muchachos, cuando yo me muera, muchachos, es que voy a fiestar bien. Y la gente piensa que fiestean ahora, se divierten ahora, andan medio desordenadas ahora, despreocupados, y después de la muerte también. Vuelvo y pregunto, ¿será eso cierto? ¿O simplemente será el producto de la cultura en la cual vivimos? La muerte viene porque somos pecadores, ¿ok? No viene necesariamente por la diversión, ni la muerte es una consecuencia o una culminación de la diversión, como está pasando en este país. Por eso siempre, ¿verdad?, vemos este dicho, y lo digo, ay, ahora por lo menos está descansando. Si acaso tienen un poquito de duda, porque la persona a lo mejor, según los preceptos de ellos, se portó un poquito mal, dicen, pues ahora vamos a rogar para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Y te dice, hermanito, ¿y en qué está basado este refrán? Oh, hermano, está basado en la creencia incorrecta de que hay un lugar llamado el purgatorio, al cual todo el mundo después que muere va a parar, porque hay unas faltas a las cuales purgar. Purgar a nivel de expelir del cuerpo, ¿verdad? Sacar del cuerpo para quedar completamente limpio y según el estándar de Dios. Pues como las personas, pues, hay algunos que son más malos que otros, por así decirlo, como dicen en el campo, pues existe un lugar que, bueno, dicen algunos que existe un lugar que se llama el purgatorio, donde vamos a purgar nuestras penas y después que estemos completamente pagados, habiendo pagado toda deuda, de ahí saldremos y ahora sí estaremos en la gloria con el Señor. Yo recuerdo cuando chiquito a mí me enseñaban eso. Me enseñaban que había una oración que se llamaba la oración por las ánimas del purgatorio. ¿Usted está escuchando eso? Oh Señor Santo, y otras cosas más que no son santas nada. También había que rogarle para pedirle que Dios sacara a la gente. Y al final le decía, te rogamos... Me lo saca de pena. y lo lleve a descansar en su santa gloria. Amén, decía. Ninguna de esas cosas está en la Biblia, mi hermanito. Por lo tanto, si alguien cree en el purgatorio, lo hace a su propio riesgo. Y si usted cree que las personas que se mueren, después de un poquito de trabajo, van a ir a descansar, y no está apoyado por lo que Dios dijo, la palabra de Dios, pues uno lo hace a riesgo también. Fíjense, ¿qué se ilustra aquí? Un victory parade, una parada de victoria. ¿Qué es eso ahí? Un funeral. O sea, el funeral de Franklin Delano Roosevelt. ¿Eh? El cuerpo de él está aquí en esta carroza, ¿eh? 1945, si recuerda la fecha. La muerte ecualiza a todo el mundo, mi hermanito. ¿Ok? Yo no estoy infiriendo, no estoy pasando juicio sobre el Franklin Delano. Estoy simplemente usando esta ilustración de que es un funeral. Si la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron, ¿ok? ¿Qué pasa si alguien se muere tal y como está, viviendo en pecado? ¿Qué pasa si alguien se muere tal y como está? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. En Juan 5:29 hay una parte bien clara que nos dice, y los que hicieron lo bueno, fíjense, y vamos a aclarar esto, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea, que después de la muerte, hay una resurrección. Y hay gente que dice, ve, yo te dije que hay una resurrección. Ahora hay dos resurrecciones. Dice que una resurrección es de vida, y la otra resurrección es de condenación. O sea, hay dos resurrecciones. ¿Cómo es que todo el mundo se muere tan seguro que va para la resurrección de vida, hermano? ¿Cuál es la forma que Dios usa para diferenciar entre una y otra? Hay personas que leyendo solo este verso, y quiero eso para ilustrar, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, con que yo me aprenda dos o tres versos de la Biblia, con eso yo estoy bien. Si usted, de los que usted escogiera, se aprendiera solamente esto, y usted lo lee, podría pensar que es cuestión de portarse bien. ¿Ve? Porque aquí dice, los que hicieron lo bueno. Pues yo soy bueno. ¿Quién me puede decirme que yo soy malo? Podría decir cualquier persona. Porque siempre malos son todos los otros que están alrededor. Así que ellos son los malos. Pero a lo mejor ese malo que está allá, que usted le llama malo, mira para atrás y dice, malos son aquellos que están allá abajo. Y entonces llega al final el último malo es el último al cual se le hace referencia. Ese sí es el malo, el peor de todos. Y a lo último le echan la culpa a Satanás, pero Satanás ya está condenado. ¿Quién va a pagar por tu pecado, hermanito? ¿Qué tú vas a hacer con el pecado que has cometido? En esta porción podría inferirse eso, pero vamos a ver más adelante que lo que está diciendo aquí es que las personas que están inferidas aquí como hacer lo bueno es hacer lo correcto, es hacer lo que Dios ha querido siempre que ellos hagan y no es portarse bien, principalmente. Es creer en Cristo para salvación. Cuando infiere aquí los que se condenan, que dice que hicieron lo malo, personas que vivieron su vida normalmente, como dice el cantante aquel, la vida loca, andando por ahí como desmedidamente a los deseos de su corazón, y al final del cabo le sorprendió. Hay otra cosa que le puede sorprender. En la película que estaban mostrando ayer, ¿verdad? Si estuviéramos ahora mismo dentro de la tribulación, el rato de la iglesia puede venir en... Dice, aquí yo vengo como ladrón, dice, amén. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, porque se tocará la trompeta, dice. Y que es importante que usted esté preparado o para resurrección de vida, porque para la de condenación en realidad no requiere preparación. Ahora bien, ¿me puedo entonces portar bien? Porque en este verso anterior, si usted lo toma así, estrictamente como está, sin considerar las otras partes de la Escritura, podría mostrarle que usted se puede portar bien. ¿Ok? Así que si usted no se considera malo, pues entonces parecería que usted podría tener una buena opción, ¿verdad? Según este verso. Pero vamos a preguntarnos bien, ¿acaso nos podemos, ¿verdad?, portar bien? Dice, yo preguntaba, ¿y acaso yo no me puedo portar bien? Y entonces arreglar el asunto de que yo soy pecador y ser pecador tiene muerte y por lo tanto los que hacen lo malo van a condenación, pero si yo me porto bien, entonces voy a resurrección de vida. Y menciono esto porque, por ejemplo, desde hace 40 días anda todo nuestro país, muchos de ellos no comiendo carne los viernes, algunos que yo conozco no comieron carne en la cuaresma completa, otros hacen diferentes tipos de sacrificios, algunos no fuman, fuman toda la vida pero no fuman en la cuaresma, y todo este tipo de cosas. A las personas se les ha inculcado que el no comer ciertos ingredientes es un tipo de sufrimiento, y ese sufrimiento te identifica con Cristo. ¿Sí recuerdan lo que piensan que la persona que Cristo vino? Y demás, hermanitos, había una noticia el otro día que decía que era una tragedia de Puerto Rico, que se estaba acabando el pescado. ¿Pero por qué es una tragedia que se acabe el pescado? Porque estamos en cuaresma, ¿y qué uno va a comer? Hermanito, porque piensan que uno puede portarse bien y agradar a Dios. Allá el gran pontífice que está allá en Europa dice, ¿verdad? Y de momento él dice que declara un año de jubileo. Y hace unos cuantos años atrás declaró el año de jubileo, creo que fue en el 2003, si no recuerdo. Donde él decía que si usted dejaba de fumar un día, por cada día que usted dejara de fumar, ya usted había eliminado el que usted pasara por el purgatorio. Pero que si usted dejara fumar dos días, ese segundo día usted lo podía aplicar a beneficio de otra persona. ¿Me entiende? O sea, que si usted... Y esa persona podía estar viva, podía estar muerta. Si eso se le parece al concepto de la muerte y la petición por los muertos de una religión que estuvimos estudiando hace poco, pues no es pura coincidencia tampoco. Y entonces habían diferentes cosas, habían diferentes ofertas. O sea, si usted de momento usted decidía de no fumar más nunca en la vida... Pues usted tenía, ¿verdad?, unas licencias y unas concesiones allí que yo necesito entender, que son concedidas por este señor que es un hombre igual que usted y yo, hermanito. Pero enseñando el concepto, y también incluía si usted hacía una peregrinación a algún altar o algún centro de veneración de alguna figura, ¿verdad?, que estuviera aprobada por la iglesia, pues usted iba y eso le contaba también para que usted saliera al purgatorio. O sea, que si yo un día cogía y decía, qué bueno, qué buena gente este señor, déjame montarme en un carro y voy a ir allá a la Virgen del Pozo y voy allí, le rindo pleitesía a la Virgen del Pozo, eso me cuenta a mí. Pero si regreso al otro día, a lo mejor puedo incluir a alguien de mi familia, especialmente uno que hubiera sido bien malo. Y con ese engaño anda engañado la humanidad completa. Han engañado al pueblo de Puerto Rico. Piensan que portándose bien van a poder agradar a Dios. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Se puede uno arreglar el asunto portándose bien? Esa es la pregunta ahora, ¿verdad? Vamos de pregunta en pregunta. En Efesios 2:8-9 nos aclara, ¿verdad? Por eso hay que considerar la escritura completa para ver exactamente de en qué contexto es que está escrita. Dice la Biblia en Efesios 2:8-9, dice: porque por gracia sois salvos. Gracia, la palabra clave es gracia, gracia. Gracia es que es completamente gratis, es regalado. Máxime, quiere decir más que eso. Gracia quiere decir es que tú no te lo merecías también. Mire eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, no dice por medio de la de portarse bien. Por medio de no fumar un día. Por medio de ir a ver la Virgen del Pozo, por medio de crucificarme, como usted va a ver ahorita aquí en una diapositiva de las personas que un día como hoy se están crucificando en Filipinas, y si mal no recuerdo, para esta hora deben estar crucificados ya, a lo mejor ya se descrucificaron también, porque ya son 12 horas más. Dice que esa gracia no es dada por nosotros, sino es por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, un don de Dios. Y aclara aquí, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, bendito sea el Señor. Y en eso estamos claros los que conocemos la Escritura, pero la inmensa mayoría de la población de Puerto Rico piensan que todavía portándose bien van a lograr algo. Yo recuerdo un familiar de nosotros por el cual estamos orando todavía, ¿verdad?, y persistiendo, que dice, ay, eso es lo que hay que portarse bien nada más, ¿verdad? Dice, ay, eso es lo que hay que portarse bien. Como quien dice, portarse como Cristo se portó, hay que imitar a Cristo. Y por allá andan unos cuantos repartiendo una hoja, no la tengo bien. me dejaban pinchado en cuanta casa había por ahí. Los testigos de Jehová diciendo que si tú querías ser un imitador de Cristo y que si tú querías ser amigo de Jesús. ¿Resolverá eso el asunto, hermanito? Vamos a ver más adelante a ver si es verdad que se resuelve el asunto, ¿no? Con ser imitador de Cristo. Digo, Mahatma Gandhi fue imitador de Cristo. Pero yo no sé, no estoy seguro si Mahatma Gandhi está ya con Cristo o no. Porque no es solamente portarse bien, ni solamente aparentar cosas. Ahora bien, ese regalo que menciona aquí, porque dice, pierde la secuencia, bien, usted es pecador, la muerte viene por el pecado, la paga del pecado es condenación, porque hay una resurrección de condenación. Pero dice que Dios tiene un regalo de gracia, de salvación, ¿ah? Por fe. ¿Cómo usted puede obtener ese regalo entonces? ¿Cómo usted puede asegurarse de que todo ese asunto estará arreglado finalmente? ¿Nos explicará la palabra de Dios cómo se puede hacer? Yo estoy seguro que sí. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, amén. Bendito sea el Señor. Le pongo este signo de pregunta aquí, porque es que hay personas que piensan que esas cosas uno nunca las sabe. Dicen, eso de salvarse, uno nunca está seguro. De todas las religiones que hemos estudiado aquí en contexto con la palabra, mencióneme una en el cual cuando usted se muere usted tiene seguridad de salvación. El catolicismo romano ya lo hemos mencionado. Usted va al purgatorio y de ahí uno no sabe bien cuándo va a salir. Usted puede estar eternamente en el purgatorio según ellos. Hay otros que dicen que cuando usted muere, Cristo le va a estar pasando un juicio. Le va a estar pasando un juicio y va a evaluar todas las cosas que usted hizo para ver si usted es digno de ir al cielo o no. Pues es lo mismo, hermanito. Hay otros que dicen que después que usted muere, usted es exterminado. O sea, que después que usted muere, ya no hay más existencia. Pero eso no es nuevo, eso lo enseñaban los filósofos. Eso lo enseñaba Séneca, por ejemplo. Los estoicos enseñaban eso en el tiempo que Pablo vivía. Un error también. No le dan seguridad. Usted va allá a las religiones orientales y allá va al Islam. Alá is forever merciful. Y usted depende de Alá por completo. Alá nunca le da ninguna seguridad de nada a usted. Interesante ver cómo esta gente se desvive por Alá, pero Alá no se desvive por ellos. ¿Ve? Por allá en otro sitio, usted se va allá y se mete en las religiones progresivas de allá, en el karma, por allá en la India, o se va con Buda y toda esta gente, y entonces se entiende que usted tiene, entra en el rabo de la fila, y la fila es como de aquí a allá, y usted tiene que irse portando bien para ver si usted va reencarnando y mejorando cada vez que reencarne, a ver si llega después allá y llega a la completa iluminación, como se iluminó el Buda. Ninguna puede ofrecer nada porque ninguna ofrece el verdadero plan de Dios. Ninguna está basada en la Escritura, ninguna está basada en la Palabra de Dios, ninguna proviene del que puede garantizar las cosas, el Creador de cielo y tierra, que es lo que vamos a ver. ¿Puede uno entonces saber cómo obtener ese regalo de Dios? En Juan 5:24, la Palabra del Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Se acuerda que la, el que muere en pecado resucita para resurrección de condenación, verdad? Dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. Hay que creerle a Dios. Y Cristo más adelante dice, y esta es la voluntad de Dios, que creáis, ¿verdad? En Él y que creáis en su Hijo a quien Él ha enviado. Bendito sea el Señor. Por eso es que si no es a través de Cristo, mi hermanito, no hay salvación. Recuerdo yo una vez una persona que decía, bendito, pero es que uno tiene que ser realista, decía. Persona muy estudiada, decía, es que uno tiene que ser realista. Porque en realidad, ¿cómo tú me vas a decir a mí que los que están por allá le están prendiendo velas a la Siddhartha por allá en la India? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que esas personas, con tanta sinceridad y tan genuinos que son, no se van a salvar? Y él decía, es que el plan de Dios no se lo inventó uno, es que Dios dijo que si no es a través de Cristo, uno no se salva. Por eso es que es tan importante que usted le cuente este mensaje de salvación a todo el mundo, porque si no la gente no va a saber cómo salvarse y van a morir en sus pecados y van a ir a condenación. Ese es el verdadero mensaje de la iglesia, hermano. Hay personas que escuchan el mensaje y dicen, chico, pero es que yo voy allí y lo único que me hablan es de condenación. Aquí no se está hablando de condenación. Usted no se tiene que condenar si no quiere. Aquí estamos hablando de que hay un don de Dios. Y ese regalo de Dios es por fe. Lo único que usted tiene que es creer que Dios le dio ese regalo. No tiene que hacer nada. O sea, no tiene que estar como este muchachito aquí, que está tan contento porque él piensa que se está portando bien. Ahora bien, usted me dirá, pastor, yo sé que la palabra del Señor dice que hay que oír la palabra de Dios, hay que creer al Padre que envió a Jesús y creer en ese plan que Él propuso a través de Cristo Jesús para tener vida. Pero ¿y qué de las otras religiones del mundo? ¿Por qué yo no puedo ser zoroastrista, verdad? Religión antigua de allá de Persia. ¿Por qué yo no puedo ser zoroastro? ¿Por qué si yo no me pongo una bata color de rosa, me afeito la cabeza y me voy con los Hare Krishna? ¿Por qué eso a mí no me funcionaría? Algunas personas tienen preguntas válidas, porque estos son reales, ¿vio? ¿Por qué si yo no me hago adepto de Mahoma, no puedo optar por lo mismo? ¿Por qué si yo no adoro al Gautama Buda aquí, no logro lo mismo? ¿Y por qué si yo no soy santero y le ofrezco frutas y vegetales aquí a la Virgen de no sé qué, porque está muy tapada? Y aquí tiene los aguacates y los tomates, todas esas cosas, y le prendo vela a la Virgen, ¿por qué yo no podría ser salvo? Si yo lo puedo hacer con un corazón genuino, creyendo fielmente con toda mi alma y todo mi corazón que esto me va a salvar. Y este señor, este sabe quién es, ¿verdad? El Dalai Lama, que se pasará escribiendo libros por ahí. Tenga cuidado, mira, a veces la librería cristiana estaba lloviendo libros que mencionaban enseñanzas bíblicas mezcladas con lo que este señor dice. Ahora dice yo, este señor puede estar diciendo verdades, hermano, tampoco está diciendo que todo resume todo y todo es mentira. Porque hay cosas morales que son ciertas, que son adecuadas. Pero el asunto con esto es que esto es una mezcla, y tampoco es 50-50, ¿verdad? Esto es una mezcla de verdad con un montón de mentiras. Y la verdad es usada para que usted piense que el resto es verdad también. ¿Sí? Y este señor, que ya usted conoce, que es oriundo de aquí de Puerto Rico, que él dice que él es Jesucristo hombre, pero también es el anticristo. Las dos cosas juntas, así que, ¿quién podrá entender eso? Él nada más lo puede entender. Hermano, hay muchas opciones que el mundo busca. Y acá, en Puerto Rico, usted, estoy seguro, puede encontrar de todos, ¿ve? Porque hay muchos de Puerto Rico que van allá al Tíbet y van allá y a hacer una peregrinación. No solamente los Beatles fueron al Tíbet a buscar inspiración. Montones de nuestros personajes van al Tíbet. Algunos de los cantantes que les mencioné ahorita también. Algunos de los cantantes que les mencioné ahorita profesan estas religiones también. Esta quizás la menos que se ve en Puerto Rico, pero si usted iba antes al aeropuerto de Miami, estoy seguro que lo paraban por lo menos 6 o 7 veces y venían con una paca de libros así, dispuestos a regalarle todos los libros. Cuando usted los abría, estaban llenos de muñequitos azules adentro. No sé si usted recuerda, a mí me llegaron a regalar unos cuantos. El Baba Dagita le querían regalar para que usted llegara a ver y entender cómo usted puede llegar a la iluminación, al igual que este está iluminado. ¿Lo ve cómo brilla? Hermanito, ¿a quién le vamos a creer entonces? ¿Por qué si dice aquí que el que oye mi palabra y crea que el mío tiene vida eterna? Y esto está acá. ¿Qué vamos a hacer con esa otra religión, hermanito? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Hechos 4:12? Y en muchos otros lugares también, pero para solamente citar uno. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, hermano. Porque tenemos un personaje aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que es bien conocido mundialmente. Que él tiene un poquito de todo eso. Es el que le dice, Leo, hoy el sol te alumbra. Y está alineado con Saturno, por allá. Entonces él tiene un poquito de todas estas cosas, ¿vio? Él como que quiere asegurar que si no es por una, es por la otra. Y está condenado y está llevando un montón a la condenación, hermanito. Lamentablemente. La Biblia dice, porque él cita la Biblia también, pero este no. En ningún otro hay salvación. Ese es Pedro refiriéndose a quién, a Cristo Jesús, ¿verdad? En su parte del discurso allá en Jerusalén dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo, hermano. Es tan sencillo y tan claro que todos van en contra de esto y entonces quieren proveer otras soluciones como la que estamos viendo aquí. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Por eso es importante que usted le predique el Evangelio a todo el mundo. Por eso fue que fuimos y distribuimos toda esa literatura con el tratado que no dice tú eres bueno, sigue así. No dice eso. Hay un plan de Dios para ti. Y hay que ser salvo a través de Cristo. Si no es portándose bien y no es yendo a la iglesia, ni es siendo familia de alguien que va a la iglesia. Hay que creer en Cristo para salvación. Dice la Biblia que fuera de Él no hay salvación. Y es bien clara la palabra del Señor. Ahora bien, si usted va a otros versos que le explican un poco más, va en Romanos capítulo 8, que estuvimos en Romanos ahorita en el capítulo 3, capítulo 5, ahora el capítulo 8 de Romanos. Amén. La palabra dice que condenación no hay ninguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí recuerda? Recuerda la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Dice, para la condenación eso no aplica. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí explica aquel verso de Juan 5:29 que decía, amén, que los que hicieron lo bueno irán a resurrección de vida. Pero es lo bueno, según lo que dice aquí, dice, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que han sido limpiados por la sangre de Cristo, y a quienes Dios le ha dado su Espíritu Santo, a esos les será dado el resucitar para resurrección de vida. ¿Por qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya no estamos viviendo por las costumbres. Aquí se refiere a la ley anterior que le había dicho, que le mostraba a la gente cuán incapaces eran de agradar al Señor. Porque mire, hermanitos, aunque nosotros no somos judíos, porque aquí no hay nadie judío, y por ende no conocemos al dedillo, literalmente, no se nos enseñó de chiquito la ley, con todo y eso, la ley está contenida también grandemente en los preceptos morales de este país. Aquí en este país, las leyes, todas optan por la verdad. Aquí en ningún sitio dice, pues si meten buses, para que no te cojan, está bien. Ninguna de las leyes de Puerto Rico acepta la mentira, pero ¿cuántos mentirosos no hay? Entonces, cuando son mentirosos, entonces ellos se dan cuenta que no pueden cumplir con eso. Entonces, por allá dice, aquí, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y lo que cualquier otra cosa que constituye adulterio y todas esas cosas, pues ¿cuántos no están ahí violando esa ley a tutti plen? ¿Vean? Entonces piensan que a lo mejor haciendo todas esas cosas bien y corrigiendo eso van a estar bien, pero en realidad solamente están patentizando el que no pueden agradar a Dios, al igual que nosotros podemos agradar a Dios. El estar en Cristo representa estar libre de esa costumbre, de esa idea de que uno portándose bien va a agradar al Señor. Porque ahora todo viene por gracia y todo viene por estar en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y se dirá, hermanito, pero eso está bien. Ya yo comprendí cómo yo puedo salvar mi vida porque yo soy pecador y que es a través de Cristo Jesús y que no es a través de ninguna de estas otras opciones que estaba presentándome hace un ratito. A través de Cristo Jesús yo puedo ser salvo. Pero hermano, si la salvación en Cristo es tan y tan buena y tan poderosa y tanta bendición, porque el mundo está como está hoy, tú no se has preguntado. A muchas personas hacen esa pregunta. Dice, pero ve acá, pero si Dios está en control de todo, ¿por qué es que hay tanto pecado? ¿Por qué es que hay tanto desenfreno? ¿Por qué hay tanto disparate? ¿Por qué hay tanta gente mala en el mundo? Bueno, usted puede saber, ¿verdad?, que estábamos explicando hace un rato que el pecado está en todos, así que usted no puede esperar quina de un palo de aguacate, hermano. ¿Pero por qué Dios permite todo eso?, preguntan algunos. Dios tiene un plan grande con todo esto, hermano. Y si la cosa estuviera que a Dios agradara todo, entonces no hubiera hecho falta que Cristo muriera. Pero Cristo vino a morir por los pecados de todo el mundo, para que todo el mundo tuviera la opción de creer. Pero si usted mira las noticias hoy en día, a cualquier persona, creyente o no creyente, le puede dar temor de todas las cosas que se están viendo en las noticias. ¿Habrá seguridad o no habrá seguridad? Mira, da una muestrita aquí de la red. Mire, por ejemplo, allá en Bogotá, Está saliendo ahora, dice que esa estatua que está allí, que llaman el Cristo de la agonía, inexplicablemente tiene pelo, era de madera, porque es de madera y el pelo le crece. No me cree, lo dice aquí, mire. Le crece el pelo de manera inexplicable, según se llama hoy medios locales. Esa noticia salió ayer. Si usted va allí en Bogotá, yo tengo fotos, no de ese Cristo, sino de la iglesia por fuera. Yo no sabía que era que estaba ese Cristo de la agonía, pero cuando menciona el Cristo de la agonía, la calle tal, tal, carrera tal en Bogotá, yo dije, yo estuve allí el año pasado, y busqué, voy a buscar la foto, y ¡fua! Y estaba la foto de la catedral esa, la catedral de San Francisco de Bogotá, la más vieja de toda, yo creo que la más vieja de toda Sudamérica, si mal no digo. Y allí está ese Cristo de madera, esta figura de madera, ese muñeco de madera, y ahí le crece el pelo, y muchas personas entienden que es que así es que Dios está atrayendo a todos a su fe. Dice, debe ser un motivo adicional para acrecentar la fe. En las Filipinas, un día como hoy, hermanito, esto es real, esta foto salió hoy, por la mañana, de las crucifixiones de hoy, como allá están 12 horas antes, pues ya ustedes la podemos ver aquí, desde la comodidad de esos vientos. Usted ve cómo estas personas, para agradar a Dios, ellos se crucifican, y no es amarrado, hermano, es con clavo y todo, yo. Y usted viera las filas que hay. Se esperaría que cada día el quórum fuera menos. Hay filas de años. Si usted ha hecho filas largas, esta es la fila más larga. Usted está haciendo una fila tremenda para tener la honra de que lo puedan escoger al final por un sorteo para ver si ese año usted sale para que lo crucifiquen. Digo yo, ¿qué lograrán con eso? El rito de la Pascua es rechazado por los dirigentes religiosos de las Filipinas, la nación del sureste asiático con la mayor población católica, pero se ha convertido en una de las atracciones de la temporada más esperada del país en la localidad de San Pedro Cutut. O sea, esto es como una atracción. Dice, wow, si yo con que llegue el Viernes Santo para ir a ver a todos los que se crucifican, déjame ver quién sale este año. Algunos piensan que sufriendo se agrada a Dios, lo estuvimos diciendo hace un rato, así será que uno agrada al Señor. Después abajo hay unos paramédicos curándolo y todo esto. Y eso se visten igual, mire, con este asunto, ¿verdad? Con los cascos y todo esto. Si a usted no le toca de crucificarse, por lo menos le ponen un casco y una sotana de esa y por lo menos hace de centurión. Eso, a eso mismo llama Cristo Jesús. Mire, esa noticia también salió anoche en las noticias. Esto es para que usted vea el mundo en el que vivimos hoy, hermanito. Mire, usted puede estar aquí hoy y mañana, no es esa. Mire, esta señora se montó en un bote bien grande, y estaba por allá en Miami, los callos allí de la Florida, iba lo más bien, y de momento el bote paró y estaban allí, parecía que iban a pescar, y brincó una mantarraya del agua, así, y salió, le cayó en el mismo cuello y le clavó la espiga esa que tiene, y la señora se cayó para atrás, se dio en la nuca y murió en el acto. Ella pensaba que iba a pescar y a los 3 segundos estaba en la eternidad. No estaban haciendo nada malo. Pero le sobrevino la eternidad en 3 segundos, hermanito. Eso es lo efímero de la vida. Cualquier cosa. Así le pasó a este señor, el Crocodile Hunter también, ¿verdad? Por allá en Australia. Steve Irwin, ¿verdad? Haciendo. Ahora, él sí le buscaba, ¿verdad? Porque él le gustaba bregar con animales peligrosos. Entonces una de ellas vino y le petó aquí en el corazón, entiendo que fue, ¿verdad? Y falleció. ¿Okay? Bien, bien importante notar que uno está aquí y en 3 segundos puede estar en la encrucijada, en la Y del camino. Resurrección de vida o resurrección de condenación. Por ejemplo, en Puerto Rico, mire, ¿cómo está el Puerto Rico de hoy? Estos protestando frente a una clínica abortista que está ya abriendo en Bayamón. ¿Okay? Estas son las personas que son de la organización Pro Vida, usted tiene que haber escuchado de ellos. Entonces hay un doctor, un tal Luis Robles Figueroa, que se dedica a hacer abortos. Obviamente la clínica no dice al frente, venga, hágase el aborto aquí. ¿Sí? Porque eso, en cierta forma, es al margen de la ley. Pero usted sabe que la ley lo protege porque ya ha habido precedentes, ¿verdad? Pero entonces, se tapan y muchas personas van y solucionan el problema de su pecado, lo solucionan allí. Y muchos bebés pagan con su vida, desastrosamente, por ese pecado. El mundo está lleno de pecado, mi hermanito. Todas las cosas están llenas de pecado. Estas personas quieren congraciarse con Dios, andan en pecado y quieren hacerlo por buenas obras. Estas personas piensan que haciendo una peregrinación, ahora me monto yo aquí en Copa Airlines, llego allá a Bogotá y voy allí a este sitio, sé exactamente dónde está, y voy allí. Le prendo un par de velas de 5 chavos y pienso yo que logro algo con eso, hermano. Hay muchas personas que piensan que logran algo con eso. Entonces usted sigue yendo por allá y bendito el desempleo, ¿a dónde nos va a llevar? Que si sigue subiendo el petróleo, está a $110 el galón. ¿O what? ¿Qué importa que llegue a 200, si quiere llegar a 200? Usted va a ver ahorita, hay una promesa de Dios para usted. Si usted ha creído en Cristo, si usted pretende creer en Cristo hoy, ninguna de estas cosas en realidad le tienen que estar preocupando a usted, ni tienen que estar, ¡ay, qué vamos a hacer! ¡Me voy a quedar sin trabajo! Yo no sé cuántas cosas. Olvídese de eso. Usted tiene que estar tranquilo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y eso vamos a ir ya mismito. Fila, mire, aquí a la noticia de Estados Unidos, pero esta foto es de por allá del Perú. Este dice que es albañil y gasfitero, o sea que hace los fittings de gas, es lo que quiere decir eso. Es electricista, y este es gasfitero y es electricista, las dos cosas. Medio peligroso eso, está vergando con electricidad donde hay gas, ¿verdad? Pero supongo que lo harán aparte. Estas personas se quedan sin trabajo y usted puede ver la fila. Yo me acuerdo cuando yo visité, yo vi la fila, pero interminable, ¿vio? Y aquí se ve la cifra y usted lo que ve es tristeza, tristeza y desastre. Las cosas van de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. ¿A dónde iremos a llegar? En ese momento usted se topa con una noticia que dice: crearán Centro Cultural Internacional para la Defensa de Mahoma. Porque entienden que están atacando muchos a Mahoma. Que nos pongan en esa lista también, si quieren. La lista del mundo islámico con sede en Arabia Saudita se encargará de efectuar la medida para proteger la imagen del profeta contra las publicaciones que los musulmanes consideran ofensivas. Es que han habido publicaciones no necesariamente cristianas, sino seculares, que han ridiculizado, ¿verdad?, a Mahoma. Pero también están ofendidos por muchas publicaciones cristianas que desmienten la credibilidad de este señor. Y nosotros aquí estudiamos esto a fondo cuando estudiamos el Islam hace ya unos cuantos meses. Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Ok? Ese centro va a estar defendiendo el Islam. Y tú no solamente eso, sino que ellos van a pretender defender el Islam, representado por Mahoma, y van a pretender defender la cristiandad, representada por Jesucristo. Y van a estar los dos mano a mano. Sí, unidos. ¿Qué pretenden con esto, hermanito? Pues pretenden engañar y engatusar a un montón de gente. Como dice, llega el punto y dice: ah, pues Cristo es como Mahoma, Mahoma es como Cristo, yo en verdad, y las cosas se parecen en verdad, y total, el Corán menciona a Cristo también, Isa el profeta, que era digno de imitar, así que si yo imito a Cristo, imito a Mahoma, pues Alá tendrá misericordia de mí. Y Jehová no puede estar enojado conmigo tampoco. Y por ahí sigue, ¿ves? Y esto todo pretende engañar, engañar, engañar. La iglesia tiene que acelerar el paso y predicar el Evangelio, no entretenerse con tantas cosas que a veces nos entretenemos. Entretenernos predicando el Evangelio todos los días, hermanito. A donde quiera que veamos, el tiempo se hace corto y el que muere va o a condenación o a vida. Bendito sea Jesús. Mire este otro. ¿Usted recuerda la noticia de la escuela Virginia, Virginia Tech, el año pasado? Que mató 33 personas. Ese muchacho que está ahí, después se suicidó. Estaban todos estos muchachos lo más tranquilo cogiendo clases. Y de momento vino este loco y entendió que todos eran enemigos de él y que él estaba en contra de la humanidad, y fue y rompió a disparar a todo fuerte y mató 33. Y después se batió a tiros con la policía y se entiende que se pegó un tiro él mismo para acabarse de líquido. Usted está aquí y de momento no está aquí. Eso es lo que ilustra esto. Así está el mundo en estos días, mi hermanito. Miren los otros logrando, tratando de lograr la paz mundial, ¿verdad? La paz mundial a fuerza de cohete, ¿vio? Mire, Rusia comienza a estudiar propuestas escritas de EU sobre escudo antimisiles. ¿Usted vio la hipocresía aquí? Fíjese cómo es el escudo antimisiles, ¿vio? Es que Rusia o cualquier país, tú puedes tener tus misiles allá y los puedes apuntar hacia donde mí, hacia el cuarto de mi casa, si tú quieres, directamente. Pero yo voy a hacer lo mismo contigo. Pero vamos a ponerlo de acuerdo para que entonces tú puedas tener un sistema que bloquee los misiles que yo te pueda tirar, y yo puedo tener un sistema que bloquee los que tú me puedas tirar. ¿Está bien? Y somos amigos. Eso es lo que es. Y así es que está el mundo hoy. Así es, esa es la paz. Pues está. En cualquier momento un loco por allá se le vuelan los códigos, se roban los códigos de disparar los misiles y se zumban 4 o 5 misiles para acá. Y a lo mejor acá vienen y tumban 3 o 4 y uno cae en Nueva York. ¡Wow! Mueren 20 millones de un jalón. ¿A dónde van a ir a parar esos 20 millones, hermano? Todo el mundo hablaba de las Torres Gemelas. No, que si las Torres Gemelas murieron 3.000, ¿a dónde fueron a parar esos 3.000, hermano? Yo estoy seguro que algunos fueron a resurrección de vida. Pero el resto, hay que estar preparado para irse con Cristo, hermano. La Biblia dice que para aquellos que tienen temor de Dios, los que han creído en el nombre de Cristo, Cristo les advirtió que en Él podíamos tener paz, pero que en este mundo íbamos a tener aflicción. Si usted pretende agradar a Dios, usted va a padecer aflicción. Porque le estoy presentando que a través de Cristo usted puede estar salvo, pero le quiero presentar también que a través de Cristo usted va a padecer aflicción. Pero Cristo le dijo que usted tiene que estar confiado porque Él venció a este mundo. Todo eso que vimos aquí anteriormente, todo eso, Él venció todo eso. Todo eso es consecuencia del pecado, ¿yo? Él venció todo eso para que usted pudiera tener victoria en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados según su propósito. El propósito de Cristo fue, de Dios fue, que a través de Cristo usted pudiera ser salvo y pudiera tener la opción de vida. Esa opción es la que yo te estoy presentando hoy. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para que usted pudiera tener vida. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está también a la diestra de Dios. Y sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Nos podrán separar la tribulación, los cohetes que hay ahorita? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ninguna de esas cosas. Sigue diciendo la palabra. Que en todas esas cosas, bendito sea el Señor, ¿verdad? Somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de Cristo que nos amó. Nada de eso, ni la muerte, ¿vio? Ya la muerte no va a ser muerte para resurrección de condenación. Ya la muerte no va a ser la paga del pecado. Ya la muerte va a ser una transición a la vida eterna. Dice, la muerte, ni la vida, recibiéndose esta vida, ni los ángeles, ni principados, ni nada, ni potestades, ni lo presente, ni lo que pudiera pasar en Puerto Rico, ni en el mundo, ni con cualquiera que sea, ni las cosas que están arriba, ni lo de abajo, ni nada, nos podrá separar del amor de Dios. Usted tiene esa seguridad en Cristo. Ahora usted tiene la seguridad también que si usted quiere hacer las cosas justamente y ser justo, padecerá aflicción. Pero una cosa es padecer aflicción y otra cosa es que todo esto tenga una consecuencia de muerte y de condenación eterna en usted. Nada de eso le va a separar del amor de Cristo. Y a través de todas esas cosas, Él le va a sostener. Así que esa es la promesa que Dios hace para todo el mundo, una promesa de una vida completa, de una vida bendecida en Cristo Jesús. La palabra del Señor sigue diciendo en Juan capítulo 10, verso 28-29, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, dice, y nadie las arrebatará, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez usted esté con Cristo, usted está con Cristo. Pero si usted no está con Cristo ahora, usted puede estar con Cristo. Usted puede gozar de esa bendición de Cristo. Lo único que tiene que hacer es creer que Cristo hizo la obra por ti y confesar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que quiero dejarte meditando en esto y vamos a escuchar, bendito sea el Señor, dos melodías más. Hay una melodía especial que queremos ahora tocar para invitarte a que tú des el paso de fe, a que tú conozcas a Cristo Jesús. Si tú has entendido claramente esto que te hemos explicado hoy a través de la Escritura, yo te quiero invitar para que tú vengas a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Después de esta invitación, vamos a hacer una oración por los que quieran recibir a Cristo. Y más adelante vamos a tener un último cántico de música especial para el disfrute de nosotros y la gloria de Dios. Amén. Así que le invito, mi hermanito, a que usted medite en este cántico.